Ahí está. Bueno, buenos días. Estamos siendo puntuales, esto es histórico. Hay que registrar este momento. Los que van llegando, van llegando. Estamos a nada de Hanukkah. Bien, no nos damos cuenta. Jajamim dicen, así dice la halajá, que mitzvat Hanukkah es mitzvat Nerish Uveto. Ahora tengo las manos libres. La mitzvah de Hanukkah es Ner Ish Uveto. Es que cada persona en su casa encienda. O sea, la mitzvah es una mitzvah que, a diferencia de todas las demás, trasciende el concepto del individuo y toma el bait, toma toda la casa. O sea, la mitzvah de Hanukkah es una mitzvah que tenemos que cumplir en familia. Esa es la idea. Ese es el sentido del pirsumanés, del publicitar el milagro de Hanukkah, a diferencia de las demás. Sabemos que la Hanukkiyá se coloca en la puerta de la casa. ¿Está bien? La halajá trae, de ser posible, enfrentada con la mitzvah para estar rodeados de mitzvot. Y esa luz, nosotros entendemos, aquí nos dicen Jajamim, y así dicen Jajamim sobre la menorá original del Bet HaMikdash. La Gemara dice, había una menorá que se encendía en el Bet HaMikdash todos los días. Y el milagro de Hanukkah tiene que ver con esa menorá. Cuando llegaron los Kohanim a recuperar el Bet HaMikdash, que habían luchado contra enistas, contra los descendientes de los griegos, entonces buscaron la famosa vasija de aceite, no encontraban aceite puro para encender la menorá, hasta que encontraron una única vasija que había quedado sellada con el sello del Kohen Gadol. Para un solo día, Borolam hizo un milagro y duró para 8. ¿Está bien? Ese es el famoso Nes de Hanukkah. La primera pregunta, necesitaba luz. Dios, que es luz, necesita luz. Entonces dice la Gemara, es una señal para todas las criaturas, para todos los seres humanos, a futuro, a continuidad, que desde el Bet HaMikdash la luz se irradia hacia afuera. Y por eso, cuando Shlomo HaMelech construye el primer Bet HaMikdash, en la antigüedad, que no había luz artificial, entonces las ventanas eran cerradas hacia afuera y abiertas hacia adentro. Eran como un trapecio que se abría. ¿Qué? Para que tomara el haz de luz con Z y se abriera y la luz se esparciera en el ambiente. En el caso del Bet hacia afuera y más angostas hacia adentro. ¿Por qué? Preguntan Jajamín. Porque la luz no venía de afuera hacia adentro, sino que la luz se irradiaba de dentro del Bet HaMikdash hacia afuera. Y ese es el sentido de la mitzvah de Hanukkah, Ner Ish Uveto, encender en nuestra casa, todos juntos, y que esa luz no necesariamente venga hacia nuestra casa, sino que se irradia hacia afuera, hacia el mundo. Ese es el sentido de la luz de las velas de Hanukkah. Dijimos alguna vez que Jacob Avinu, encontramos Chabot, Abraham, Isaac y Jacob, menos de 30, a más de 30 centímetros del piso y a menos de un metro. Más o menos sería preferentemente entre esta altura que este. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa esta altura de un metro? La Gemara dice, Meolam lo yardash esquinale, mátame a Sara. La presencia divina, la presencia de Kadosh Baruj Hu, nunca bajó a la tierra a menos de un metro de altura. Aún cuando Borolam, así explica la Gemara, cuando Borolam se presentó en el Ar Sinai para entregarnos la Torah, que decimos que Borolam bajó a la tierra, nunca bajó más allá de un metro. ¿Está bien? Así dice la Gemara. ¿Por qué? Porque esta altura de un metro representa nuestro espacio. Es el espacio de injerencia del ser humano. Entonces Borolam dice, yo no interfiero. El hombre tiene que actuar, el hombre tiene que hacer su vida, yo voy a bajar, voy a entregar la Torah, todo, pero hay algo que queda en lo privado del hombre. Hanukkah trasciende, y en Hanukkah Borolam nos viene a buscar, aún le mata Meazara, aún debajo de nuestra altura, en nuestro ámbito, Borolam quiere pertenecer, quiere estar, quiere sentirse a gusto con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de Hanukkah? ¿Qué es lo que demuestra Hanukkah? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros como padres, que es para lo que estamos acá? Si nosotros leemos estas perashiot, realmente son de las más complejas. Los hermanos siempre nos peleamos, ¿no? Históricamente habrán volado cosas entre hermanos, hemos discutido, nos hemos enojado, está bien, pero la historia de Yosef con sus hermanos es muy movilizadora. Vamos a ver también la historia de Yehudá con sus hermanos. Es muy movilizadora y nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros como padres. Jajamim dicen, así dice el pasuk, Ve Israel abet Yosef mikol banav kiven zekunim ulo. Ve asalo keton el pasuk. Boreolam había puesto a Yaacob Avinu en una situación compleja. Yaacob Avinu había amado literalmente a Rachel. No se pudo casar inicialmente con Rachel, se casó con Lea. Y la historia dice que Lea con su tefilá aparentemente pasó de ser la convidada de piedra, la colada, a ser la dueña de la fiesta. Es la que tiene más hijos, tiene 6 de los Yevatim. Rachel veía pasar esta situación y se angustiaba. Le pide desesperada a Yaacob que haga tefilá por ella para tener hijos hasta que nace Yosef. Que Yosef, podemos entender, dimensionemos que para Yaacob era todo, ¿sí? Sin lugar a dudas, era el primer hijo de la mujer a la que realmente amó, pongámoslo como seres humanos que somos, ¿sí? A veces tenemos que tener la distancia exacta, es muy difícil ser ecuánime a la hora de hablar de los avot, pero tampoco, como dijimos varias veces, los convirtamos en semidioses y entendamos que eran seres humanos como nosotros, con sentimientos como los nuestros. Entonces, pongamos en perspectiva el sentimiento de Jacob por Yosef. Es natural que tenga predilección por Yosef. Y es natural que los hermanos tengan envidia ante esa predilección. Se llevaba muy poco tiempo. Y Reubén, que era el más grande, le llevaba 7 años, no más. Era natural este ruido que había en la familia. Pero también era natural el amor extra que Jacob Aino tenía por Yosef. Y le hizo la famosa túnica, y Jajamim nos dicen, esta es una enseñanza con la que tenemos que quedarnos, Leolam al yeshane Adam ben Mirabani. Nunca hay que hacer diferencia entre los hombres. ¿Por qué? Porque por 2 monedas más que gastó Jacob en la túnica de Yosef, terminamos bajando a Mitzrayim. Porque la venta de Yosef deviene en la bajada de Jacob a Mitzrayim y la posterior esclavitud. O sea que la Gemara debe entender que de no haber habido esa preferencia y esa lucha entre hermanos que generó Jacob, sin quererlo obviamente, tal vez otra hubiese sido la historia. Es muy natural que tengamos más afinidad con algunos de nuestros hijos. Ya dijimos varias veces que por lo general uno tiene más afinidad con el que no nos pone en evidencia, con el que es más parecido a nosotros, con el que tiene nuestros rasgos de carácter, con el que se enoja como nosotros, con el que camina como nosotros, obviamente nos parece un personaje, pero muchas veces chocamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no queremos ver en el espejo, lo vemos reflejado ahí. Y realmente es complicado. Entonces, muchas veces uno comete el error de tener preferencia, ¿sí? Primero. Y si no, si uno hace el esfuerzo de no tener preferencia por ninguno de los hijos, cometemos el error de que sí persista esa sensación, de que en el aire se sienta, de que alguno de los chicos sienta que fulano es el preferido. No, porque vos a él le tenés preferencia. Entonces, ¿cómo nosotros como padres tenemos que actuar ante esa situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese ruido que se está generando es por una necesidad puntual de afecto. Puede ser que nosotros realmente seamos ecuánimes y pongamos toda la energía en que no haya preferencia para nada. Pero mi hijo lo está sintiendo y ese ruido que está haciendo es para pedir la atención que él siente, que él o ella siente que no está recibiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, sabemos, es un claro indicador de que ahí tenemos que invertir. Ahí tenemos que poner fuerza y energía. ¿Está bien? Cuando uno de mis hijos me dice, no, porque vos siempre le das la derecha a, porque vos siempre preferís a, porque vos siempre le das la razón a, puede haber mucho de excusa, pero sí hay un trasfondo de una percepción real que él tiene. Tengo que estar contento y feliz de que me está diciendo lo que siente. ¿Está bien? Puede ser que le cueste ponerlo en palabras y lo demuestre de otra forma. Lo demuestre con actitudes, lo demuestre con bronca hacia el hermano que él siente que tiene prioridad o más ascendencia sobre mí. ¿Sí? Pero evidentemente lo que eso me está mostrando es un requerimiento de atención. Y la única forma de solucionar esta cuestión y esta sensación es suplir y cubrir esa atención extra que mi hijo me está pidiendo. Tengo que hacerme el tiempo, tengo que hacerme el espacio para darle lo que está pidiendo. Lo pide porque lo necesita. No hay otra explicación. Y tenemos que estar felices si nuestros hijos lo pueden poner en palabras y nos lo pueden decir, porque nos están allanando el camino. Si no lo pueden decir, notémoslo en las actitudes, en los enojos, en las relaciones que hay con alguno de los hermanos. Entonces, la primera reacción siempre va a ser la de bombero, de ir y apagar el incendio. No, porque así no está bien, y vos no tenés que, y vos no tenés que, y papá, papá, papá. Está bien, le tengo que marcar que no es la forma, que no tiene que buscar la pelea y la bronca, ni desquitarse con el otro. Perfecto. Pero con ese requerimiento de atención que yo tengo que leer entre líneas, ¿qué estoy haciendo? Somos personas con tiempo escaso. Normalmente, estamos muy ocupados, tenemos poco tiempo, nosotros, nuestros hijos, todos. Pero cuando nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo, los únicos que nos podemos hacer cargo somos nosotros. Si nosotros no les damos ese tiempo que necesitan, no les damos esa atención que ellos necesitan, les va a faltar y la van a intentar suplir con alguna otra cosa y puede ser que de grandes nos terminemos agarrando la cabeza. Entonces, apenas vemos estas situaciones emergentes en las que entendemos que nuestros hijos necesitan, tenemos que buscar la forma de brindarles ese tiempo. Y tiempo muchas veces, como ya dijimos, tiene que ver con exclusividad. No tiene que ver con la duración, sino que tiene que ver con hoy te llevo a vos a hacer las compras, hoy salgo a caminar con vos, no querés venir a dar una vuelta conmigo, hoy me siento a jugar con vos, ¿sí? El tiempo que podamos, pero sí brindar esa atención. Y después vamos a ir viendo si eso va solucionando la cuestión o no. Pero sí estar atentos. Jamín nos dicen que toda esta historia, que, perdón por la expresión, pues uno la lee y la ve sacada de una película de ciencia ficción o de un drama, está bien, pasó, inició en esa pequeña diferencia que Jacob hizo entre Yosef y los demás Shebatim. Entonces es muy importante esta cuestión. Entendamos los pedidos de nuestros hijos, si son en palabras, están claros y de frente, no hay mucho para discutir. Muchas veces actitudes que a nosotros nos incomodan o peleas, discusiones entre hermanos tienen que ver con esto. Y nosotros tenemos que estar atentos, alertas y obviamente el efecto bombero lo tenemos que hacer, apagar los incendios lo tenemos que hacer, pero tenemos que tratar la cuestión de fondo, que es esa necesidad de atención que alguno de nuestros hijos o algunos de nuestros hijos están sintiendo. Y de nuevo, muchas veces no tiene que ver con cantidad de tiempo, sino tiene que ver con el compromiso, con la atención, a veces con darles un ratito cada tanto, donde tengan una actividad en privado con nosotros, tengan un tiempo en privado con nosotros, tengan nuestra atención para jugar o para hacer algo que les interesa, estamos ganando un montón. Entonces no creamos que es tan difícil de solucionar. A veces con pequeñas intervenciones lo podemos realmente arreglar. Esa es una primera cuestión que nos tenemos que llevar. Y si seguimos con la historia, Yosef, cuando va al pozo, ¿quién es el que tiene la idea de arrojarlo al pozo? A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Reubén le dice a los hermanos, ¿cómo vamos a hacer esto? Los hermanos lo querían matar. Entonces vino Reubén, tírenlo al pozo. En el pozo va a pasar en piloto automático. Ustedes no hicieron nada. Reubén tenía pensado ir a salvarlo. ¿Sí? Reubén dice, Lemán, Atzilo, Tomi, me la llevó el Aviv. Ahora lo tiran en el pozo, ellos van, siguen su camino. Yo vuelvo en un rato y lo saco y me ocupo. Cuando Reubén se va, que había ido a atender al padre de Jacob, que ya era mayor, entonces estaba Yehudá, que era el líder, el futuro rey, y tiene una idea. ¿Y la idea de Yehudá cuál es? Hagámoslo plata. Vendámoslo, lo vendemos como esclavo. ¿Está bien? Lo venden como esclavo. Y ahí la famosa historia de qué excusa le ponemos a papá, la túnica bañada en sangre, entonces Jacob Avinu que se enluta por Yosef, y ahí nos dice el pasuk, vaiva etai vayered Yehudá meetejam. En ese momento Yehudá pierde el ascendiente que tiene sobre sus hermanos. Ese poder, ese reconocimiento de liderazgo, Yehudá lo pierde. Porque dice, mira el sufrimiento que le causamos a papá por la idea de Yehudá. Y ahí Yehudá literalmente baja y cae. Y la Torá nos cuenta que Yehudá se casó con una mujer, según el Peyat, era una mujer kenanit, una mujer de Kenán, y entonces tiene hijos con ella, fallece la esposa, fallecen dos de los hijos, y queda Tamar, que era la nuera, esperando casarse con el tercero de los hijos. Pero Yehudá no quiere casarse, que se case con Tamar, porque ya habían fallecido dos hermanos, con todo lo dramática que suena la historia. Entonces trata de ganar tiempo. Le dice, no, volvé a tu casa y después vemos. Pasan los años, el chico crece, no se consuma el matrimonio. Entonces Tamar busca la forma de disfrazarse y llamarle la atención a Yehudá. Queda embarazada de Yehudá cuando todavía ella estaba emparentada con la familia. En esa época existía la mitzvah de Ibum, donde si alguno de los hijos, de los hermanos, fallecía sin tener hijos, la mitzvah era que el hermano siguiente se casara con esta mujer para que, ese matrimonio no quedara trunco. Era como una suerte de continuidad del primer matrimonio. En la época previa a la entrega de la Torá, cualquiera de los parientes cercanos, familiares, podía consumar el Ibum. O sea, en esa época Yehudá podía haber tomado parte del Ibum, pero él no quería entrar en esto, y al tercer hijo, Ayelá, no quería que se casara con Tamar. Entonces Tamar busca la forma de estar con Yehudá. Tamar queda embarazada. Cuando Tamar queda embarazada, todas las malas lenguas empiezan a hablar. Todavía estaba emparentada con la familia de Yehudá, y la gente es mala y comenta, y a la gente le gusta hablar, y habrá habido chimenteros en esa época también. Y entonces comentaban, y le llega la información a Yehudá, que era el jefe del Betín. Yehudá es el jefe del Betín. Y hay que ocuparse de lo que pasó con Tamar. Y en esa época había pena de muerte en la época de la Torah. Entonces, el dictamen es pena de muerte para Tamar. Entonces, Tamar se había guardado unas señales, indicadores, de que el hombre con el que había engendrado a esos bebés era Yehudá. Entonces, en silencio absoluto, le hace mandar la bolsa donde tenía el sello, el bastón y una prenda, hay quien dice que eran los tzitzit de Yehudá, para demostrarle, mirá, no pasó nada fuera de la ley, porque vos pertenecés a la familia. El único problema era que Yehudá tenía que reconocer públicamente lo que había pasado. ¿Está bien? Entonces el pasuk dice, Vayaker Yehudá vayomer sadekamine. Yehudá reconoce en público y dice, tiene razón. Tiene razón, yo soy el padre de esos bebés. ¿Está bien? Realmente es una prueba muy grande para Yehudá, en la situación en la que estaba, con la posición que tenía, ir y reconocer, wow. Seguimos con la historia y viene Yosef. Y lo de Yosef realmente es incomprensible. Yosef, amado por el padre, pero entendamos que venía huérfano, ¿sí o no? Odiado por los hermanos. Escuchó el diálogo. Che, ¿qué hacemos con Yosef? Y mirá, ¿sabés qué? Saquémonoslo de encima. ¿Y cómo nos lo sacamos encima? Lo matamos. ¿Quién se va a enterar? Este es el diálogo entre los hermanos que escucha Yosef. Viene uno y dice, no, muchachos, como nosotros. Tíralo al pozo y ya está, en el pozo solito. ¿Está bien? Entonces después viene y dice, no, pará, pero en el pozo solito, hagámoslo plata. Lo venden como esclavo. Baja como esclavo a Egipto, que es la cuna de la corrupción. Es un muchacho de 17 años en la flor de la edad. Era pintón, le gustaba arreglarse, ¿está bien? Y entonces, siendo esclavo, y aparentemente con todas las justificaciones del mundo y no debiéndole nada a nadie, ¿de quién se va a avergonzar? ¿De la familia que lo abandonó? ¿De los hermanos que pensaron en matarlo? Bueno, hace tu vida. Entonces, Yosef empieza a avanzar en la sociedad egipcia, se vuelve un Ish Matzliach, un hombre exitoso, y ahí dice el pasuk, Bastizai Yetadonabe tenía el Yosef. La esposa de su amo pone sus ojos en Yosef. Y la Gemara dice, se dice el Midrash, que lo buscaba por todas las formas. La ropa que se vestía a la mañana se la cambiaba a la tarde, no repetía vestuario. Constantemente, ¿para qué? Para seducirlo. Buscaba seducirlo y no había forma de que Yosef aceptara la propuesta. Hasta que un día nos dice Jamín, vaya vos, baita la azul melasco. Yosef fue resistiendo, hasta que un determinado día decidió, ya está, Dios, esta prueba es demasiado grande para mí. Y entonces, el pasuk dice, vaya vos, baita la azul melasco, fue a su casa a hacer su trabajo, venish me anshea bait, shamba bait. No había nadie de la gente de la casa en la casa. Dicen Jajamim, así lo explica Rashi. ¿Qué quiere decir no había nadie de la gente de la casa? Había alguien de afuera. Dice que cuando Yosef entró a la casa decidido a pecar con la esposa de Potifar, se le apareció la imagen de Jacob Avinu. No había nadie de la casa, había alguien de afuera. La imagen de Jacob Avinu que se le presentó y le dijo, no, vos no podés. El Midrash dice que hubo una suerte de diálogo. Nosotros nos imaginamos un holograma, vivimos en la era virtual. Sí, nos imaginamos a los avatares que está pensando Zuckerberg utilizar para reemplazarnos a nosotros, ¿está bien? Y permitirnos una vida infinita, haciéndonos olvidar de dónde realmente estamos. Pero bueno, no importa. Nos hacemos esa imagen de la voz, de la cara de Jacob hablando. Pero no importa. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó realmente. El Midrash dice que le dijo a Yosef, vos tenés que saber que los nombres de los 12 Shevatim van a aparecer en el pectoral del Kohen Gadol y en los hombros. Si vos sabés ahora, si vos caes ahora, todo puede pasar, perdón. Si vos caes, Potifar era ministro del faraón. Yosef era el asistente de... No, Yosef tiene un primer paso como esclavo. 12 años en la cárcel, estamos en la previa. Estamos en los 12 antes, perdón, antes de los 12 años. Antes de caer a la cárcel. Ahí vamos. Estamos ahí, antes. Entonces, viene la esposa de Potifar, lo quiere seducir, y un muchacho de 18 años, en la situación en la que estaba Yosef, dale. O sea, ¿qué perdés? Ya está. No, pero mi familia, no, mi papá. Ya está, terminó. Dice el Midrash, ahí está, que Jacob Avinu le dijo, mirá, tu nombre no va a aparecer en el joyo, tu nombre no va a aparecer en la ropa del Kohen Gadol. Eso se decide ahora, ¿vas a caer o no vas a caer? Entonces dice que la esposa de Potifar ahí le insiste, Batipeseu bebigdó, lo va a buscar, el Yetzer Hará te va a buscar, lo va a buscar, lo toma de la ropa, y ahí es que Yosef trata de escaparse, se suelta, libera la ropa, se va, ¿está bien? Pero Yosef tiene un diálogo con ella. Y Yosef le dice, así dice el pasuk, Vaimaen, se negó. Vayomer el Eshet Adonavi le dijo a la esposa de su señor, En Adoniro Yadai Timo Babai, tu marido no sabe lo que pasa acá, no controla, depositó la confianza absoluta en mí. ¿Está bien? Dejó la Yer Yeshlona tan Beyadí, me entregó todas mis manos. En Enugadol Babai Tazemime. No hay nadie más importante, no hay nadie más grande en esta casa que yo. Entonces, ¿cómo puedo traicionar la confianza de Potifar haciendo esto que vos me pedís? Esa es la explicación literal del pasuk. Pero explícalo, Jajamim, la respuesta de Yosef es la respuesta que nosotros tenemos que dar en cualquier situación de prueba y es la respuesta que le tenemos que inculcar a nuestros hijos. Y es lo que seguramente Yehudá se habrá dicho para sus adentros cuando tuvo que tomar la decisión de reconocer que había caído. En Enugadol Babaitas de mi mente. No hay nadie más grande que yo acá. Hay una responsabilidad, hay una misión, hay un objetivo y no hay nadie que pueda cumplir con ese objetivo en mí. El único que puede cumplir con la misión que yo tengo soy yo. Y si yo no soy fiel a mi misión, si yo caigo, esa misión queda trunca. Ese objetivo no se cumple nunca. Y eso también es el mensaje de Hanukkah. Nosotros dijimos que Borolam quiere estar con nosotros. Borolam quiere inmiscuirse más allá de lo que normalmente se inmiscuye. Donde no bajó nunca en Shavuot, cuando entrega la Torah, quiere bajar en Hanukkah, le mata a Meazara, a nuestro terreno, a nuestra zona de injerencia, a nuestro bait, a nuestra casa. Quiere que nuestra luz se irradie hacia afuera, porque nuestra luz es la misma luz que había en el Bet HaMikdash. ¿Pero qué hace falta por eso? Conocemos la historia de Hanukkah, grandes rasgos, sabemos que los Hashmonaim eran una familia que salieron a luchar contra los Yevanim, lo que quedaba del Imperio Griego, los helenistas, y ellos salen a luchar a pesar de que sabían que era una batalla perdida. Pero tenían en claro que había un objetivo, tenían en claro que había una misión, que era la misión de continuar siendo como Am Israel, seguir existiendo como pueblo. La Halajá pregunta, nosotros sabemos que en Purim hay mitzvah de festejar. ¿Festejar cómo? Dice la Mishnah Megilá, la Azototam y Emem Ishteh Besimha. Tienen que ser días de festejo, de banquetes, de tomar, de alegrarte. En Hanukkah no hay mitzvah de hacer seudá. Si querés hacer seudá y vas a contar el milagro de Hanukkah, es mitzvah. Pero no hay mitzvah de hacer seudá por la seudá en sí. En Purim es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Halajá, ¿qué hubiese pasado si en Purim, cuando Amán vino con su terrible decreto de exterminar a todos los Yehudim, venían Mordejai y Esther y le decían, mira Amán, negociamos con todos los Yehudim conversión mayorista. Al por mayor nos convertimos todos. ¿Qué querés? ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién hay que adorar? ¿A vos? Te adoramos a vos. Decimos qué es lo que hay que hacer. Vamos todos. No me interesa. No me interesa. Yo lo quiero destruir a todos. No me interesa que me tomen como Dios. No es lo que busco. No es lo que yo quiero. ¿Qué hubiese pasado si en los tiempos de los Yevanim, Matitiá, Ben Yohanan, Cohen Gadol, con los Hashmonaim, en lugar de ir a luchar contra los griegos, se daban vuelta hacia adentro y le decían a toda Israel, ¿saben qué, muchachos? Démosle la razón. Nos convertimos, aceptamos a sus dioses, aceptamos su cultura, y listo, terminó, se acabó el partido. ¿Qué hubiese pasado? No solo que los hubiesen aceptado, sino que dice el Hatam Sofer, los hubiesen recibido con grandes honores. ¿Por qué? Éramos el contrapeso en la balanza. Éramos la cultura que se oponía al helenismo. Éramos la cultura que valoraba lo espiritual por encima de lo material, que veía lo material no como un objetivo, sino como un medio para la conexión espiritual. Entonces, nos hubiesen aceptado con los brazos abiertos y nos hubiesen puesto en los puestos más encumbrados del gobierno, porque sabían valorar la capacidad y la inteligencia del individuo. No eran necios, no estaban ofuscados y encerrados en una idea como Amán, ¿sí? Querían nuestra capacidad, querían nuestra inteligencia, pero querían que también claudicáramos en nuestros valores. Y cuando los Macabim salen a pelear, cuando los Hashmonaim salen a pelear con esa fuerza característica de los Kohanim, el mensaje es este: Enenu Gadol Babaitas de mi mente. Somos un pueblo, somos una nación que tiene una misión, tenemos un objetivo, vivimos para algo en el mundo, no pasamos simplemente por la historia. Tenemos algo que hacer, tenemos un mensaje que dejar, entonces no podemos aflojar. Tenemos que ser responsables de este trabajo que Borolam nos dio. Y por eso, dice la Gemara, ¿cuántas velas hay que prender en Jardín? Me estaban llamando por decir desde acá de Nero San Juan. La gente dice, pues me faltó contestarles algo. Prendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero la halajá dice, ¿qué pasa con una persona que no tiene la posibilidad? Estoy en algún lugar, no puedo conseguir ver. Lo mínimo indispensable para cumplir la mitzvá, ¿cuánto es? Una vela. Mínimo indispensable, una vela. Cada noche una vela. ¿Por qué vamos entonces prendiendo y creyendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice la halajá, porque en Hanukkah hacemos la mitzvá meaterin, mina meaterin. Normalmente no estamos obligados a hacer la mitzvá de la mejor forma posible. Pero en Hanukkah sí cumplimos la mitzvá de acuerdo a todas las opiniones. Meaterin, mina meaterin. De la mejor forma en la que la podemos cumplir, que es encendiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en orden creciente y progresivo. ¿Por qué? Porque buscamos cumplir la mitzvá de la mejor forma. ¿Por qué? Porque los Hashmonaim, como nos cuenta la historia de Hanukkah, podían haber dicho: uy, qué mala suerte, no hay aceite. No encontramos aceite puro para encender la menorá. ¿Qué hacemos? Usar el que tenés. Podían. Usar el que tenés, ¿qué problema hay? ¿Para qué vas a ir buscar, revolver, a ver si encontrás? ¿Y cuál es la necesidad de hacer un milagro? Porque Borolán vio el compromiso. Borolán vio que los Hashmonaim estaban enganchados al 100% en hacer la mitzvah de la mejor manera posible. Entonces Boreolam dijo: ¿ustedes quieren hacerlo con el aceite puro? ¿No tienen tiempo de purificarse para generar nuevo aceite sino hasta dentro de una semana? No se ocupen, yo que el aceite dure 8 días. Porque ustedes quieren hacer las cosas de la mejor manera. Ese es el mensaje de Hanukkah y ese es el mensaje de Yosef. Esto es lo que la Torah nos enseña y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir en estos tiempos en los que es tan difícil generar identificación y convicción con algo. Es muy, muy difícil. Pero nosotros tenemos que buscar generar este compromiso. Cuando nuestros hijos ven nuestro compromiso con la Torah y las mitzvot, ese compromiso se traslada. Si nosotros no negociamos, no acomodamos las cosas, nuestros hijos aprenden a vivir de la misma forma y a vivirlo con la misma pasión. Ese es el secreto de Hanukkah. La Gemara dice que a Ragil Bener habían levantado al Midej Jajam. La persona se tiene que cuidar de los Nerot de Shabbat y Nerot de Hanukkah. ¿Por qué? Porque la persona que es cuidadosa de encender las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah tiene el mérito de tener hijos estudiosos de la Torah. Uno cree que es mágico. ¿Sí o no? Así dicen Jajamín. La Gemara dice: Kiner Mitzvah Betorah Or. La Torah es luz. ¿Muy bien? Entonces, como la Torah es luz, nosotros, al encender las velas, traemos luz y esa luz se irradia y nuestros hijos van a ser talmidim. Puede ser, es una forma muy simple de ver. Pero Hanukkah representa compromiso. Si vos sos cuidadoso con el compromiso que representa Hanukkah, no solo con encender la Hanukkah, no solo con eso, el compromiso en general. Hanukkah representa nuestro compromiso como Yehudim en cualquier situación. Si somos comprometidos a la hora de vivir nuestro judaísmo, ese mensaje se irradia a nuestros hijos. Entonces, si sos cuidadoso del mensaje de las velas de Hanukkah, tus hijos también van a ser comprometidos y cuidadosos del mensaje de la Torah. No hay otro camino. Esa es la idea de la Gemara. Me gustan los números. Depende para qué, pero bueno. Vamos a hacer algún par de cálculos. ¿Cuánto suma Yosef? ¿16? ¿76? ¿Sí? Yod Vav 16, Samach 60, son 76. P80, 156. ¿Sí o no? 156 suma Yosef. ¿Cuánto suma Melech y Aván? No me digan 156, pero suma 156. Melech y Aván. Melech, Mem, Lame son 70. Haf 20 más son 90. 90. Y Aván son 10 más 6, 16 más 50, 66. 90 más 66, 156. ¿Sí? Melech y Aván y Yosef suman 156. ¿Quién era el Melech y Aván? ¿Quién era el rey de Aván? En el momento de los decretos en contra de Amisrael. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué cargábamos en el colegio? ¿Cómo se llamaba? Antiochus. ¿No? No lo burlábamos por el nombre. Antiochus. Antiochus, no los voy a marcar porque tiene muchos números, pero Antiochus también suma 156. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Yosef es el contrapeso de Antiochus y del Melech y Aván. No son números sueltos. Los números son hermosos. Cuando uno ve que un concepto cierra en el Lashon HaKodesh, incluso en el valor numérico de las letras, se da cuenta de la perfección de la Torah. Se da cuenta de valorar lo hermosa que es la Torah. Y eso también es el mensaje de Hanukkah. Hay un Midrash que dice: Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'aretz hayetá tohu vabohu ve'joshech al pene teón ve'ruach Elokim melajefet al pene amay. ¿Sí? Al principio creó Borei Olam el cielo y la tierra, y la tierra era confusión y desolación, y la oscuridad cubría el abismo. Dicen Jajamim, tohu se refiere al Galut Babel, al exilio en Babel. Bohu se refiere al exilio persa posterior a Babel, a Ahasuerosh y sus amigos. ¿Está bien? Joshech Zomalhut y Aván. Oscuridad se refiere a los helenistas. Y Teom, el abismo profundo, es el Galut de Edom, el Galut en el que estamos hasta hoy en día. Así dice el Midrash. ¿Por qué Yaván es Joshech? ¿Por qué Yaván es oscuridad? Dicen Jajamín, porque Exija en Emshel Israel Begezerut. Oscurecieron los ojos de Am Israel con sus decretos. ¿Cómo nos oscurecieron los ojos? Pusieron anteojos de sol. No tenemos sponsor, pero cuando tenemos sponsor de anteojos de sol, mandamos los preparados. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que pasó? La Gemara dice que los Yevanim decretaron que Am Israel tenía que poner Kitbula Gemal Keren Ayor, escriban en el cuerno de los toros que usaban para trabajar, sería en el hoy en día, poner en el volante de la cosechadora, también trabajaban en el campo. Pongan en el volante de la cosechadora un sticker que diga Enli Helek Beloquei Israel. No tengo nada que ver con Borel. Fueron los precursores del marketing. Querían que lo tuvieran y lo ves, y lo ves, y lo ves. Y se repite, y se repite, y se repite hasta que va el flyer. 10 de la mañana, miércoles. 10 de la mañana, miércoles. Día de la mañana. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Llega un momento en que, bueno, voy. ¿Está bien? Me torturaste tanto que bueno, voy. Entonces, está el cartel ahí. Eli Helek Velokei Israel. Eli Helek Velokei Israel. Eli Helek Velokei Israel. Hasta que mucha gente se empezó a convencer. Y eso es oscurecer la luz de Am Israel. Cuando nosotros no terminamos de ver la luz que hay en la Torah, la luz que hay en las mitzvot, el compromiso que nos debiera generar, el Enenu Gadol Babaita de Mimeni, el no hay nadie más grande que yo, de Yosef, pero no ese, perdón por la expresión, pero agrandado y soberbio del que busca destacarse, sino del que lo dice en voz baja y hacia adentro. El que hacia adentro se dice, no hay nadie más grande que yo. Tengo un objetivo, tengo una misión, estoy para lograr algo. y voy a caer en esto. Voy a caer en esto, no estoy para esto. No puedo perder mi energía, mi tiempo, mi capacidad en esto. Sería muy triste que no aproveche la oportunidad. Ese es el mensaje de Yosef y esa es la luz que nosotros tenemos que descubrir en las velas de Hanukkah. La luz del esfuerzo, la luz del compromiso, la luz de la utopía. Vivimos hoy en día, como siempre decimos, en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos distintos. Cada uno de nosotros, como padre, primero hacemos camino al andar, como dice la canción. Vamos aprendiendo a medida que vamos pasando por las situaciones. Nadie nace sabiendo, y por más que uno venga al shiur y pueda tener una receta, la primera vez que hicimos un huevo frito, seguramente la yema se nos explotó, por más que hayamos visto un tutorial. ¿Sí? O sea, como padres, por más que busquemos recetas, busquemos fórmulas, esto es un constante prueba y error, vamos a tener siempre situaciones que nos van a desafiar y en las que tenemos que ir adquiriendo cintura y viendo cómo las vamos manejando. No nacemos sabiendo, ¿está bien? Pero, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que cueste, a pesar de que cada vez el compromiso es algo más difícil de lograr, es algo más difícil de conseguir, tenemos que generarlo en nosotros mismos y buscar la forma de generarlo en nuestros hijos. Cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros transmitimos con compromiso, cuando nosotros tenemos una escala de valores clara, cuando nosotros entendemos, vemos la luz, vemos el valor de lo que estamos haciendo, lo sabemos apreciar, ahí es que realmente, realmente, nuestro mensaje llega con otra fuerza. Nuestro mensaje va diferente, entra de otra forma, se adquiere, como ya dijimos varias veces, mucho más a través del ejemplo, a través de una actitud clara, que con discursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo actúo, cuando es mi forma normal de actuar, estoy enseñando muchísimo más que diciéndolo de la boca para afuera. No hay otro camino, no hay otra forma. Y con lo fuerte que es, la Guemará trae este maase. La Guemará este maase lo cita, lo trae con respecto a la destrucción del primer Betamín. Existen, nosotros sabemos que el Tanaj son los 24 libros del Tanaj, que sabemos que fueron escritos de fuentes 100% fiables, fidedignas y por Ruach HaKodesh, por inspiración divina. ¿Sí? Al final de los Ketubim se cierra el Tanaj. Pero en la época posterior, ¿sí?, hubo otros libros que no son tan certificados. Uno de los libros se llama Macabín, que cuenta la historia de los Macabín. La verdad es que es una suerte de Megilá, hay una Megilá que se llama Megilá Antiochus también. No son parte del Tanaj. No son parte del Tanaj. Podríamos considerarlo tal vez una suerte de Midrash o un relato del día a día de aquella época, por lo menos. La Gemara trae esta misma historia con respecto al tiempo de los Yevanim. El libro de los Macabín y algunos Midrash. La Gemara lo trae con respecto al primer Betamín. ¿Qué pasó? Dice la Gemara así. Un minuto. Dice el Pasú. Ki aleja oragnu kol hayom. Boreolam, por vos entregamos nuestra vida constantemente. Nechshavnu ketzon tivcha. Somos como el ganado que va al matadero. La expresión esa está sacada del Teilín. La historia es fuerte. Yo sé que es fuerte, pero a veces necesitamos que nos sacudan un poco. Verra viuda Amar, yo y Yave Shiva Banea. Es la historia de esta mujer con sus siete. Alguna la sabrá, la que no la sabe será novedoso y la que la sabe no está mal repasada. Atiú Kamale Kamé de Kesa. Trajeron al primero delante del César o Antiochus, según la versión que dan Jajamín. Amrule Pelajla Bodat Kojabim. Mira, ahí está la estatua. Arrodillate. Este es mi Dios. Arrodillate. Amarleú, Katupa Torah, Anojía Donai Eloeja. Le contestó, está escrito en la Torah, yo soy Hashem, tu Dios. Mi único Dios es Borolam, no hay otro. No me voy a arrodillar. Afku Bekatlú, pena de muerte. Beatiu Leidach le camé de Kesar, trajeron al segundo. Amrule Pelajla Abodat Kojavim. ¿Se aguarda Zara? Amarleú, Katupa Torah, lo yelejá, lo imagerim al Panay. Está escrito en la Torah, no tendrás otros dioses delante de mí, no puedo tener otro dios, además de Borolam, es mi único dios, no hay otro. ¿No? No hay otro. Sí, no hay otro. Muy bien. Afku Bekatlú. Pena de muerte. Atiú Leidas, trajeron al tercero. Amarle Pelajla Bodat Kojavim. Le dijeron, así a Bodat Zara. Amarleú, Katupa Torah, Lotishtajabele, el Ajer. Está escrito en la Torah, no vas a arrodillarte delante de otro Dios que no sea Kadosh Baruj Hu. Afku Bekatlú. Lo mismo. Pena de muerte al tercero. Atiú Leidah. Trajeron al cuarto. Ambrulé, Pelajla, Abodat Kojavim. ¿Hace Abodat Torah? Amaleu, Katupa Torah, Yemá Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Hashem es mi único Dios, no voy a hacer Abodat Torah. Afku Bekatlú. Pena de muerte. Atiú Leidah, trajeron al quinto. Ambrulé, Pelajla, Abodat Kojavim. Vamos. Ya hubo cuatro de ejemplo. Arrodillate. Amaleu, Katupa Torah, Beyadatá, Yom, Vallevotá, Elo, Ejaquí, Hashemu, Eloquim, Vallamá, Inimal, Valearet, Mitaja, Tenod. Está escrito en la Torah, vas a saber y vas a sentir en tu corazón que Hashem es el único Dios y no hay otro además de él. U, Bekatlú. Pena de muerte. Atiú Leidah, trajeron al sexto. Amrule Pelajla, Abodat Kojavim, Asea Abodat Zara. Amaleu, Katupa Torah, Beit Hashem, Marta, Vallem, Mirejá, Yom. Vos elegiste a Hashem como tu Dios y Hashem te eligió como su pueblo. Que va Mishvanu le a Kadosh Baruj Hu, Yenanu Mavirino Tobe el Ajer. Ya le juramos a Kadosh Baruj Hu que no lo cambiamos por nada en el mundo. Veafun Ishbalanu Yem Mavir Otanu Beumajer. Y nos juró que no nos cambia. Amale César, le dijo el César que, Dios, según esta versión, que ya estaba conmovido. Mucho estómago no tenía, pero ya después del sexto, como que hagamos algo. Ishdelahushpanka, Vegajil Bellacle, Kieji del Imbru, Capilla Lear, Maná de Malca. Dijo: te voy a tirar una moneda al piso. Agáchate, hace de cuenta que te estás arrodillando, que parezca que le estás haciendo un pedido, para que la gente diga que me hiciste caso, ya me estás desautorizando. ¿Bien? Amarle, Jabal Aleja Kesar, Jabal Aleja Kesar. No te gastes. Al cabo de Atzmeja, al cabo de Borujú, al Ajat Kamabe Kama. Si tu honor es tan importante que me estás pidiendo hacer este arreglo, ¿cuánto más tengo que entregar mi vida por el honor de Akadosh Baruj Hu? Afkule Miktele. Lo sacaron para darle pena de muerte. Ambrale y me, Yabun y Ali, Beinashke Purta, pidió a la madre, déjenme besarlo, mi último hijo, déjenme besarlo, por lo menos déjenme despedir. ¿Qué le dijo? ¿Qué le diría una madre a su séptimo hijo que está por entregar la vida por volver? Ambralo le dijo, Banay, vos y los demás. Lehu Beimbrule Abraham Avihem. Van a subir a Yamaim y se van a encontrar con Abraham Avinu. Júntense con él, búsquenlo y díganle: Ata akata misbeah ejad, vani akati shiva misbeho. Vos estuviste dispuesto a entregar un hijo y yo entregué siete. Afi alta la gawen aflaumeta. La mujer no pudo soportar el sufrimiento, se quitó la vida. Y atstabat kol ve'amra, ema panim seme. Salió una voz del Shamaim que dijo: esta madre puede estar feliz de sus hijos. Esta madre los educó con la convicción de que lo que estaban haciendo era lo más importante que podían hacer. que eran sirvientes de Akadosh Baruj Hu, que no había honor más grande que él. Y tuvo la fuerza y la lucidez de en el último momento reconocer que hacía todo esto por Akadosh Baruj Hu. Y ese es el arma más grande que nosotros como Yehudim tenemos para garantizar nuestra continuidad. Jajamim ya lo dijeron varias veces, la historia cuenta que pasó con el Rav Kahneman, Rav de Ponovich, que él mismo había perdido a toda su familia en la Shoah, por eso funda la Yeshiva y hace resurgir el judaísmo en Bnei Brak, que cuando visitó Roma y fue al Arco de Tito, donde Tito festejó cuando había vuelto victorioso de haber destruido el Bet HaMikdash, se paró delante del arco y le dijo: Tito, ¿dónde estás vos y dónde estamos nosotros 1900 años después? ¿Qué quedó de vos? Nada. Y a Israel Haibe cayó. Nuestra responsabilidad para seguir generando continuidad, nuestra responsabilidad para mostrar este compromiso, es entender nosotros y hacer entender a nuestros hijos el mensaje de Yosef. El único que puede contraponer esa oscuridad de no ver la belleza de la Torah, no ver el brillo de la luz de la Torah y las mitzvot, es el Enenu Gadol Babaitas de Mime. No hay nada más grande que lo que nosotros estamos haciendo en nuestras casas. Hanukkah no es únicamente que la luz de la Hanukkiah se irradia en nuestras casas, sino tomar la responsabilidad de que la luz de nuestras casas se irradia hacia el mundo. Trabajo duro, trabajo pesado, pero que Borolam nos dé la fuerza, que Borolam nos acompañe. Como dice Jajamim, Maccabí es Rayete Bot. Maccabí es Rayete Bot, mi camoja Baelim Ayer. El mensaje de los Maccabí Meran era: sabemos que técnicamente vamos ante una batalla perdida, pero estamos con Borolam apoyando. Si nosotros tratamos de hacerlo mejor, si nosotros damos nuestro mejor esfuerzo, si nosotros ponemos toda nuestra energía y todo nuestro compromiso, Borolam nos va a apoyar, nos va a permitir ver crecer a nuestros hijos en el camino correcto, en el camino de la Torah y las mitzvot. Como dijimos antes, básicamente como Yehudim comprometidos con el mensaje de Borolam, el mensaje de la Torah y el mensaje de Hanukkah. Gracias por estar. Be'ezrat Hashem, misma Batiora, en el mismo Vaticanal, la semana que viene, y puntual también como logramos hoy, por favor. Que estén bien. Gracias.